Decía antes de las 9, Ramón Pérez Maura, que teníamos que hacer una revisión en las sociedades occidentales y en las democracias sobre lo que hacemos con las encuestas y lo que no, y para qué sirven. Porque, por ejemplo, ahora mismo en el recuento de votos populares hay una diferencia de 1,2 puntos a favor de Biden, cuando en las encuestas estaba anunciando una diferencia casi del 8%. Y como decía Ramón, lo de las encuestas, pues qué mejor que llamar esta mañana a quien sabe mucho de encuestas, que es el amigo Manu Mostaza, que es director de Asuntos Públicos de Atrevia y politólogo. ¿Qué tal, Manu? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Lo de las encuestas, ¿no lo habían corregido ya después de lo que había ocurrido hace 4 años?
Bueno, vamos a ver, es complicado de explicar, ¿no? Hace 4 años las encuestas estimaban que iba a ganar Hillary Clinton y que iba a ganar en voto popular, y ganó en voto popular, pero no fue elegida presidenta, ¿no? El sistema electoral norteamericano, y lo estabais comentando, es un sistema extraordinariamente complejo. El voto no es obligatorio, hay que inscribirse, es decir, ser ciudadano no te da de por sí derecho a voto, sino que tienes que inscribirte. Hay tantos colegios electorales, es decir, hay un montón de factores a los que luego le sumas, que en realidad son 50 elecciones en las que hay que ir estado por estado, y esto explica estos problemas, ¿no? Luego yo creo que el otro gran problema es que las encuestas suelen ir peor cuando se trata de una decisión dicotómica, ¿no? O uno u otro, porque claro, lo que gana uno lo pierde el otro, ¿no? Entonces pequeños errores o pequeñas desviaciones en el margen de error pueden dar resultados a grandes equivocaciones, pero tampoco nos rasguemos las vestiduras. Las encuestas decían que ganaba Biden en voto popular. Va ganando Biden en voto popular y faltan votos por contar, que tienen toda la pinta de ser para Biden. Luego yo creo que claramente Biden va a ganar en voto popular. La gran incógnita a estas horas, y veremos si las encuestas acertaron sus estimaciones o no, es si va a conseguir los 270 compromisarios para ser proclamado presidente.
Pero si las encuestas dicen que la diferencia es de 8 puntos y no de 1, el estado de opinión que se crea es diferente, ¿no?
Sí lo es. A ver, y también es verdad que había encuestas que hablaban de 8 puntos, había encuestas que lo daban más ajustado. Bueno, ¿influyen las encuestas? Bueno, como influyen muchas otras cosas, ¿no? Los medios, como influyen las conversaciones. Yo creo que las elecciones presidenciales en Estados Unidos, cuando están muy reñidas, son especialmente complicadas para la demoscopia, ya digo, porque hay muchos factores que dificultan el que se pueda hacer una estimación que se aproxime lo más posible, ¿no?, a la realidad.
Quédate con nosotros unos minutos, Manu, porque quiero saber la opinión de Eva también y de Javier, ya conozco la de Ramón, aunque si quiere matizar algo Ramón también, Eva, sobre este asunto de las encuestas y el estado de opinión que se crea a la vista del resultado, Eva.
Es evidente que hay una discrepancia entre el resultado que estamos conociendo y las encuestas que habíamos conocido, que a mí me resulta llamativa no tanto por el error, que se repite muchas veces o en ocasiones, bueno, pues con más o menor acierto se trabaja este terreno demoscópico, sino porque conozco gente que me aseguraba que habían trabajado para corregir precisamente todo lo que había fallado en 2016. Pero da la impresión de que sigue siendo el voto de Trump en buena parte un voto oculto. Y luego, no sé si esto ha cambiado respecto a lo que pueden declarar en las encuestas o no, pero advierto que hay una sorpresa general con el voto latino, con lo que se llama el voto latino, como si fuera un voto único, que ha resultado ser un voto múltiple y no todo demócrata. Ni siquiera se está respetando eso que se decía de los cubanos votarán por Trump y el resto ya veremos. Está siendo algo mucho más complicado de lo que en principio preveíamos, y quizá en las encuestas se subestimó esa cosa. Hemos estado ocupados, y con razón, por el Black Votes Matter, por los votos de la minoría negra, y resulta que la sorpresa, o lo que está cambiando el voto en algunos estados, es el voto latino. Pero efectivamente sí, las encuestas nos han fallado, como fallan tantas veces, simplemente que en esta ocasión creímos que habían corregido los errores que habían llevado a algunos a hacerse determinadas esperanzas en 2016.
Javier.
¿Hasta qué punto en una sociedad tan polarizada y con los problemas que tiene la sociedad norteamericana, la gente es sincera cuando manifiesta su opinión en una encuesta? ¿Hasta qué punto es de fiar que la gente, o sea, yo aquí no pongo en duda el trabajo profesional de las empresas demoscópicas, ¿no? Hombre, hay quien invierte más y mejor, hay quien invierte menos, hay quien las hace por teléfono, hay quien las hace presenciales, bueno, aquí, ahí por eso hay que leer con mucho cuidado la ficha técnica, pero yo creo que pondría el foco en ¿es fiable la opinión de un norteamericano que vive en una situación como la que están viviendo los norteamericanos? Por supuesto, en el resto del mundo también tenemos tenemos nuestros gravísimos problemas, pero en Estados Unidos, bueno, hay un candidato republicano, por decir algo, porque en el Partido Republicano hay muchos que a Donald Trump no les gusta apenas nada, ¿no? Pero, bueno, un candidato peculiar que se hizo con el poder, que ha estado 4 años en la Casa Blanca y que, bueno, tiene una forma de actuar que es la que es. Y enfrente, un candidato que ha estado toda su vida en política, tiene 77 años, con signos de debilidad y con problemas de salud. Eso sí, yo quizá planteo al señor Mostaza algo que a mí me parece muy importante, y es hasta qué punto, en el caso de los demócratas, la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, podía jugar un papel que yo creo que no ha jugado tan fuerte como los demócratas pensaban.
A ver, Manu, sobre esta cuestión que apunta Javier.
Sí, a ver, son varias reflexiones interesantes. Si me permites, Juan Pablo,
sí, cómo
por
no.
Empezar con lo que hacía primero la compañera que está
Eva,
en la mesa.
Eva,
Eva, vamos a ver, yo creo que las encuestas trabajan por hacerlo lo mejor posible. Son ciencias sociales, igual que lo es la economía, igual que lo es la sociología, la psicología. Lo que estamos tratando con personas, ¿no? Es decir, ¿las personas mienten en las encuestas? No, no da la sensación, nunca ha dado esa sensación. ¿Qué puede pasar en Estados Unidos? Y hablabas bien de las comunidades, ¿no? Bueno, pues puede haber comunidades que acaben estando infrarrepresentadas en las encuestas, o porque sea difícil llegar a ellas, o porque no quieran contestar. Este es un riesgo que existe, ¿no? Y me parece interesante también la apreciación de evitemos ver a las minorías como comunidades homogéneas. Esto, o sea, funciona bien para que nos hagamos una idea de cómo está estructurado el mundo, en este caso el país, Estados Unidos, pero no es real, efectivamente. Luego, dentro de cada minoría, pues hay muchos matices, ¿no? Y efectivamente no son los mismos los cubanos de Florida que los haitianos, que los puertorriqueños. Son temas complicados, ¿no? Intentar ver esto como un todo nos puede llevar a generarnos falsas expectativas, ¿no? Si hasta ahora la comunidad latina votaba menos, vamos a ver qué ha pasado en estas elecciones, pero fíjate, hay otro elemento, Juan Pablo, al hilo de lo que tú decías, ha habido mucho voto anticipado estas elecciones, mucho. Luego, claro, también pensar que encuestas que se han publicado en la última semana han podido tener influencia, ha habido gente que ha depositado su voto pues hace aproximadamente 15 o 20 días, ¿no? Luego, yo creo que hay que entender, digamos, la complejidad del asunto para ver por qué tenemos estos resultados a día de hoy, ¿no? Y luego, yo creo que la sensación de que las encuestas pueden acertar, pueden no acertar, ya digo, está muy muy relacionado primero con el escenario de polarización, porque cuanto más te acercas, ya digo, claro, lo que gana uno lo pierde otro, y con una situación en la que los partidos cuentan poco en Estados Unidos, que se está votando mucho de manera emocional. Siempre ha sido así en Estados Unidos, ¿no? Pero, desde luego, Trump trajo la emocionalidad a la política en el siglo XXI, claramente. Yo creo que desde Andrew Jackson en el siglo XIX no había un candidato que se presentara tan como anti-establishment, digamos, ¿no?, en unas elecciones presidenciales norteamericanas. Luego, yo creo que todo esto nos genera un cóctel de incertidumbre, en fin, que vamos a ver cómo termina, porque yo creo que hay partido todavía, ¿eh?
Ramón, ¿abrías tú el debate de las encuestas? ¿De lo que has escuchado, quieres matizar o añadir alguna cosa más?
No, sí, simplemente querría añadir que yo entiendo lo que dice Manuel Mostaza de lo complejo que es el escenario político norteamericano, pero hombre, también es verdad que la investigación electoral en Estados Unidos es una ciencia que tiene más de un siglo de historia, las condiciones evolucionan y la ciencia tiene que evolucionar también, pero a mí me parece que aún así es muy poco justificado que hoy en día se produzcan errores de este calibre. Recordemos que cuando hablamos de un 8% de ventaja para Joe Biden, hablábamos del porcentaje, para Joe Biden, sí, el porcentaje que da la media que hace Real Clear Politics, que hace la media de un montón enorme de encuestadoras. Es decir, si había un 8% de media, quiere decir que había algunos que daban mucho menos y había otros que daban mucha más ventaja todavía a Joe Biden. O sea que el error sigue siendo descomunal.
Sí, sí, o sea, yo creo que es evidente, o parece evidente, porque faltan votos por contar, que no se va a llegar a esa diferencia, y efectivamente no ha sido la mejor elección, desde luego, para los institutos demoscópicos norteamericanos.
Manu, antes de darte las gracias por estar con nosotros, que sé que tienes otros compromisos, ¿crees que viene una crisis institucional? ¿Y qué tiene que ver la polarización en el sistema norteamericano en este momento con el resultado?
Sí, yo creo que da esa sensación, ¿no? Los sistemas presidencialistas son sistemas con doble legitimidad, no son como los nuestros en los que la legitimidad del presidente viene del Parlamento, ¿no? Aquí como la legitimidad va cada una por un carril y las dos son legitimidades populares, que un candidato como Donald Trump diga hace unos minutos o unas horas que ha ganado las elecciones cuando faltan muchos votos por contar y que cualquier cosa que no sea reconocerle la victoria es un robo, esto abre la puerta a una crisis institucional probablemente más grave que la que hubo en el año 2000 con el problema de las papeletas de Florida, ¿no? Y efectivamente, los sistemas presidencialistas tienen una deriva a la polarización muy fuerte, ¿no? Porque no hay matices, es o uno u otro. En los sistemas parlamentarios o de base parlamentaria, y esto lo estamos viendo o sufriendo en España, digamos, ahora mismo, o en los últimos años, la persona que quiere ser elegida presidente tiene que hacer mucho pacto con las élites políticas, mientras que aquí esto es o uno u otro, y el que gana es el presidente y no le debe nada al Parlamento, ¿no? Luego yo creo que un sistema que tradicionalmente ha sido poco funcional, porque además donde ha sido imitado no ha acabado bien, sobre todo en América Latina, ya digo, por la doble legitimidad, pues pensábamos que Estados Unidos estaba a salvo de esto también por su cultura política, ¿no? Y porque efectivamente llevan, en fin, casi 250 años votando. Pero bueno, da la sensación de que esto puede poner, desde luego, en tensión las costuras del sistema político norteamericano. Y ya digo, en un momento de polarización, quizá el presidencialismo no sea el mejor sistema político.
Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, gracias por tu opinión y tu presencia esta mañana en esta tertulia de Buenos Días Madrid. Manu, te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, como siempre, Juan Pablo. Un abrazo para todos.